Flaxo Radio, amplificando ideas.
Yo soy Víctor Bretón, soy profesor emérito de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y en este momento coordinador encargado del Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de esta institución. Y quiero empezar con unas palabras expresando que es muy grato para mí y a través mío para el Departamento de Antropología, Historia y Humanidades de Flaxo y creo que para el conjunto de la institución poder presentar esta noche en el marco de la última conferencia magistral de este tercer Congreso Latinoamericano y Caribeño de Ciencias Sociales a nuestra invitada, la doctora Joan Rapaport. Joan Rapaport, antropóloga y profesora del Departamento de Español y Portugués de la Universidad de Georgetown, obtuvo su PhD en Antropología Sociocultural en la Universidad de Illinois en 1982. Sus campos de investigación más destacados transitan por la etnicidad, la antropología histórica, los nuevos movimientos sociales, la construcción histórica de categorías clasificatorias de grupos subalternos, la etnografía andina y la etnohistoria. Ha sido profesora visitante de numerosísimas instituciones, entre otras la Universidad de Nariño, en Colombia, la Universidad de los Andes, en Bogotá, también en Colombia, la de Oslo, en Noruega, la de Göteborg, en Suecia, la Flaxo, Ecuador, hace ya como dos décadas, la Johns Hopkins, la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París, la Universidad del Cauca, la Surcolombiana, la Universidad Autónoma Indígena Intercultural, y nada mejor para ilustrar todo ello que una conferencia magistral sobre otro gran referente latinoamericano de seriedad, compromiso y rigor, Orlando Falsborda y la investigación-acción participativa en la costa del Caribe colombiano. Gracias, Joan, por aceptar esta invitación y quiero que sientas siempre abiertas las puertas de esta casa, que es la tuya. Muchas gracias.
Muchas gracias. Creo que ya se acabó la ponencia. Muchas gracias y gracias a la Flaxo. Ya son 20 años. Qué miedo que no vengo aquí. Y la hospitalidad ahora ha sido tremenda. Pues muchos agradecimientos. Bueno, desde hace mucho tiempo estoy trabajando colaborativamente con el movimiento indígena en el sur de Colombia. También hago trabajos históricos en otras partes, pero sigo con el Consejo Regional Indígena del Cauca. Uno de mis problemas, que creo que es el problema de muchos de los que trabajamos colaborativamente, es que no, cuando uno está dentro, uno no puede observar las dinámicas. Entonces, mi idea era hacer un trabajo comparativo, haciendo etnografía de equipos colaborativos. Y comencé con Falsborda. Y nunca llegué a los otros equipos. Pues me apasioné con Falsborda. Este trabajo, la mayoría de los trabajos que hay sobre Falsborda son relecturas de lo que él ha escrito. Este trabajo, en cambio, es con base en los archivos personales de Falsborda que están en el Banco de la República en Montería, Córdoba, Colombia, y en la universidad, el archivo de la Universidad Nacional en Bogotá. Hay un grupo pequeño de estudiantes doctorales trabajando diferentes épocas de la carrera muy larga de Falsborda y yo me concentro en los años 70 en el desarrollo de la investigación-acción participativa. Antes de comenzar, esa pintura es de Cristo Hoyos, que es de Sahagún, Córdoba, pero vive en Bogotá. Hizo un tríptico sobre el conflicto y esa es la pintura de los desplazados. Es la misma gente de que voy a hablar, pero hoy día. A la otra cosa que iba a decir, que me olvidé decir. Lo que yo he tratado de hacer desde hace mucho tiempo y es una lucha estando en Estados Unidos y es la cosa linda de estar en un departamento de español y portugués es que tengo más libertad de usar escritos desde Latinoamérica y es tratar de usar teoría también desde Latinoamérica y metodología desde Latinoamérica y obviamente Falsborda, pero uno de los trabajos que me dio la idea de qué hacer con este archivo de Fals, porque no es lo mismo como los archivos coloniales que yo he trabajado. Es muy diferente trabajar apuntes de terreno de otra persona. Y he durado 5 años pensando en qué diablos voy a decir sobre eso. Rosana Guber publicó hace como un año y medio, Rosana es antropóloga argentina, publicó un libro que se llama La articulación etnográfica, donde ella toma el trabajo de su profesora Esther Hermite en Chiapas en los años 60, y ella mira el movimiento entre los escritos de Hermite y los diarios de campo, tratando de descubrir el proceso de descubrimiento de su profesora. Y trato de hacer algo parecido, pero diferente, porque en Falsborda hay una etapa intermedia que es la acción, y es la producción de materiales para el movimiento campesino, y sobre esto es que voy a hablar hoy. Bueno, a principio de la década de los 70, el sociólogo colombiano Orlando Falsborda introdujo una nueva metodología interdisciplinaria, la investigación-acción, IAP ahora se llama, que reivindicaba la articulación de investigadores externos a los movimientos sociales de base. Sus objetivos eran los de colaborar en la recuperación del conocimiento de luchas populares anteriores y la resignificación de sus lecciones dentro de los procesos políticos de la época. Los primeros experimentos con la IAP coincidieron con el auge de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, la ANUC, el Movimiento Campesino Colombiano. Fals y sus colegas se aliaron con la ANUC Línea Sincelejo, la facción radical de la ANUC, para respaldar el proceso de recuperación de tierras y el rechazo del sistema de peonaje por deudas en la costa, la llamada matrícula. En el departamento de Córdoba, en la parte suroccidental de la costa del Caribe, la IAP involucró directamente a los campesinos en el proceso investigativo, en colaboración con la Fundación del Caribe, un colectivo local de investigadores jóvenes, que ahora tienen 70 años de edad. Las fotos son del archivo de Falsborda. En particular, estas investigaciones estaban enfocadas en descubrir el proceso socialista de la década de los 20 y las ligas campesinas herederas de esta tradición en la década de los 40, algunos de cuyos dirigentes todavía estaban vivos en el 72 y, a pesar de su avanzada edad, estaban listos para animar a los jóvenes activistas de ese entonces. Una de las instituciones que el proyecto recuperó fue el Baluarte, una especie de cooperativa autónoma campesina. El primer Baluarte rojo fue establecido en las tierras de la Hacienda Loma Grande en Córdoba, expropiadas por vías del hecho por las organizaciones socialistas en la tercera década del siglo XX. El proceso de recuperación histórica potenció la reintroducción del baluarte dentro de la ANUC. Aquí hay uno de los baluartes, que fundó una serie de baluartes durante la década de los 70 en las haciendas que ocuparon, nombrándolos por los luchadores del baluarte rojo. Vicente Adamo fue un líder socialista italiano que fue deportado a raíz de este proceso. En su libro Silencing the Past, Silenciando el Pasado, el antropólogo haitiano Miguel Roth Trouillot insiste en la doble significación del concepto de la historia. La historia es simultáneamente un proceso social agenciado por actores históricos y un acto de narrar este proceso. Los actores históricos no solo hacen historia a través de sus hechos, sino que también hacen historia mediante la consolidación de la memoria y la atribución de una significación retrospectiva a un hecho o un proceso social. No obstante, eso depende de la disponibilidad de fuentes, dado que la historia solo puede ser imaginada a través de los rastros que dejan los actores sociales. La selección de las evidencias, cuáles que se conservan y cuáles se eliminan, implica un ejercicio de poder. El trabajo de Falsborda y la Fundación del Caribe con la ANUC es particularmente interesante en este sentido, porque uno de sus objetivos principales era la recuperación de la historia desde la memoria campesina, la que siempre había estado borrada de la historia oficial. Se proponía reescribir la historia mediante un proceso colaborativo de rememoración con los campesinos. Dicho proceso se complementaría con investigación y archivo y estaría regido por las directrices de la ANUC, o por lo menos por dirigentes vinculados al proceso de la investigación. Su objetivo era la producción de relatos recuperados de la memoria campesina que fueran legibles por las bases, es decir, compuestos en géneros populares, como por ejemplo, historias gráficas, canciones de vallenato, eso es Máximo Jiménez, crónicas y teatro, y que rememoraran la trayectoria de instituciones comunales o estrategias de resistencia. Estas instituciones serían resignificadas como estrategias de lucha dentro de la ANUC. En el marco de este proceso activista era casi imposible separar la historia como proceso social de la historia como narración, puesto que las dos se interpelaban continuamente, la una se nutría de la otra. Además, hacer historia en Córdoba en los años 70 era participar en una actividad subversiva, dado que el acto de descubrir las estrategias históricas de resistencia campesina para reintroducirlas en el presente de ese entonces, implicaba un desafío trascendental a las élites regionales, propietarias de las haciendas. No es por casualidad que uno de los activistas campesinos, Juana Julia Guzmán, líder socialista de los 20 e inspiración para las bases de la ANUC, que da su nombre a uno de los baluartes, advierta que el cobarde no hace historia. Para ella y para sus compañeros, la historia era un proyecto social urgente que exigía un profundo compromiso político, un proyecto que demandaba que la sociedad costeña incluyera a los excluidos, no solo en la memoria histórica, sino en el tejido social de la región. Lastimosamente, como podían ver en la pintura de Cristo Hoyos, pues todavía no es una realidad. En Historia Doble de la Costa, su narración de la historia popular de la costa, escrita después de su experiencia con la ANUC, Fals utiliza un recurso conceptual prestado de la jurisprudencia, la imputación, la combinación de datos históricos verificables con un trabajo imaginativo que dé carne al esqueleto de sus evidencias. En los varios tomos de Historia Doble irrumpen narraciones de personajes ficticios compuestos de varios narradores cuyas palabras están documentadas en forma de apuntes y transcripciones de entrevistas en el archivo personal del investigador. No es por casualidad que Alfredo Molano hace algo parecido, fue alumno de Fals. Ciertos personajes históricos cobran vida mediante la creación de diálogos imaginarios que Fals resucita basándose en documentos y en su imaginación. El libro está lleno de descripciones de un paisaje lacustre que ya no existe, dadas las políticas de drenaje de las ciénagas para readecuarlas para la ganadería. La imputación le permite a Fals, y cito de él, llenar con carnes y músculos la osamenta que me describieron y sumar, combinar y componer la información para darle coherencia y eficacia comunicativa. ¿Cierto? Cierro cita. Por lo tanto, esta forma de construir un relato histórico es más que un simple vehículo literario, ya que contribuiría a que, y cito otra vez, quienes suministraron los datos de las clases trabajadoras la reconozcan como propia. Por mucho tiempo yo conjeturaba que el recurso a la semificcionalización de los datos históricos en Historia Doble no era más que un vehículo literario, un texto que capta el tono de la voz campesina a la vez que obliga al lector a entrar en un diálogo de saberes con los narradores y personajes que pueblan sus páginas. No obstante, en su análisis retrospectivo, Falls arguye que la imputación es una metodología que se usaba a menudo entre los campesinos para revisar la exclusión a través de una participación inclusiva, aunque parece que Falls no usaba explícitamente la palabra imputación en su trabajo con la ANUP. Pero más allá de aceptar el hecho de la devolución a los campesinos de las historias compiladas por los investigadores externos, como Sánchez Juliao, que está aquí, yo no podía identificar en un principio los mecanismos que se utilizaba para ejercer la imputación en el espacio político. Llegué a la conclusión de que sería necesario comenzar con una reflexión acerca de lo que significaba la investigación para los campesinos de la ANUC. Con base en mis propias experiencias colaborativas de investigación con intelectuales indígenas colombianos, comencé a entenderla más bien como un proceso de diálogo en el que tanto los campesinos como los investigadores externos ofrecían sus propias interpretaciones de las fuentes históricas. Es decir, investigar no era devolver a los campesinos los datos coleccionados por investigadores externos, sino el mismo proceso de rememorar el pasado y analizarlo conjuntamente. De ahí me di cuenta que tal vez el mejor escenario para explorar el ejercicio popular de la imputación sería el de los folletos ilustrados que la Fundación del Caribe producía en colaboración con la ANUC. Esas historias, narradas en formas de cómics, no eran simples relatos de lucha, sino que funcionaban como un espacio dentro del cual los campesinos y los investigadores externos podían ejercer y combinar sus facultades imaginativas. Definitivamente, la recolección formal de los datos fue en su mayor parte la labor de Falls y de los investigadores de la Fundación del Caribe, pero el proceso de escritura de las historietas era igualmente un escenario de investigación que permitía a los activistas imaginarse como actores históricos y, consecuentemente, a través de sus acciones, hacer historia. Las historietas fueron dibujadas por Ulianov Chalarka, un artista local y pintor de Santos de Montería, la capital de Córdoba. Se trata de ediciones sencillas en forma de folleto con redes de distribución internas a la ANUC, ya que su principal público lector eran los campesinos. Chalarka obedece las mismas convenciones que utilizan otros ejemplos del género. Gasté una de las cosas que tuvías que hacer era pasar un año leyendo sobre teoría y cómics, porque había sido consumidora, pero no entendía todo lo que tenía que entender. Bueno, las convenciones. Un relato que se desenvuelve por medio de representaciones dibujadas, los paneles, organizadas en un encuadre, a veces con narración externa, las cartelas, y con globos que contienen las voces de los personajes. Eso viene de Scott McCloud, que escribió un tratado sobre cómics usando cómics. Los cómics como género exigen una lectura secuencial, que se puede ver aquí, de los paneles. Es decir, el encuadre compele al lector a seguir la secuencia y fijarse primero en el posicionamiento de las imágenes en la página, luego en los dibujos y solamente después en el contenido verbal de la imagen. Leer cómics es un proceso que requiere más atención de la que implica el desciframiento de un texto escrito, en tanto que obliga al lector a que estudie los detalles de cada dibujo y su relación con los otros paneles en el encuadre. Por un lado, un cómic contiene una riqueza de subnarrativas en los dibujos. Un dibujo de una fiesta en una casa puede contener todo un abanico de detalles sobre los muebles, las fotografías y cuadros en las paredes, la ropa de los participantes, sus expresiones faciales, los animales, los gestos, los animales que comparten el espacio con los humanos. De manera que el panel evoca una descripción densa, que no es necesariamente relevante para entender la acción que narra, pero que le brinda profundidad. Simultáneamente, los paneles de la historieta demuestran una economía de expresión, en tanto que reducen la imagen a lo necesario, como por ejemplo, la representación de la distinción entre campesinos y políticos a través de su calzado, que no sé si se ve bien aquí, o el dibujo sencillo de un racimo de briznas para describir un cultivo de arroz. Por lo tanto, leer cómics es una actividad que cultiva la imaginación. La imaginación, yo creo, es el centro de entender a Falsbord. Las cuatro historias gráficas dibujadas por Ulianov Chalarka son narrativas secuenciales, organizadas cronológicamente con dos o tres paneles en cada página. Recuentan las luchas campesinas y afrocolombianas contra la matrícula en Córdoba y en la región de Cartagena a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, resignificando la historia de la costa para resaltar a héroes populares. Dedican considerable espacio a las luchas socialistas de la primera mitad del siglo XX, siempre termina con las consignas y reivindicaciones de la ANUC, es decir, la actualidad de los lectores. Asimismo, obedecen un orden cronológico que es, a su vez, una trayectoria utópica. Cada historia tiene su narrador, un personaje conocido regional o localmente. Muchos de los narradores son ancianos que vivieron los acontecimientos representados o fueron protagonistas de procesos cercanos en los tiempos a aquellos registrados en la publicación. Por ejemplo, Tina Jones, la historia de la lucha contra el terraje de los colonos de San Bernardo y San Antero en la boca del río Sinú, está narrado por Alberto Licona. No, bueno, ustedes lo ven. Uno de los líderes de las ligas campesinas en la década de los 40. Licona aparece, por lo tanto, con dos fisionomías. Una, como el narrador anciano del presente del lector, y la otra, como joven actor en la caracterización histórica. El Boche narra una de las primeras luchas campesinas, detallando el protagonismo del campesino Manuel Hernández a finales del siglo XIX y las primeras décadas del XX, y su lucha contra la matrícula en la hacienda de la familia francesa Lacharme. La narradora de esta historia es Juana Julia Guzmán, que vieron su foto antes, líder socialista de la década de los 20. Juana Julia aparece como protagonista histórico en otra historieta, Loma Grande, pero en El Boche es la narradora. Su papel en la historieta del Boche es la de servir como ligazón entre el pasado y el presente. Podemos inferir que su presencia como narradora encarna o resucita las luchas del pasado, las hacen familiares a través de su rostro, sus rostros conocidos. Descubrí esta foto, él era el único narrador que yo no podía identificar, y en junio en el archivo en Montería encontré esta foto y por detrás dice el mello, el mellizo. Pues no sé cuál es su nombre, pero es el mello. Los dibujos de Ulianov Chalarka son sencillos, demostrando, como dije, una economía de expresión que subraya ciertos detalles de la vida cotidiana de los campesinos costeños. En otras palabras, producen un sentido del tiempo y el espacio a través de imponderables, los cultivos típicos de los campesinos, la alambre de púas puesto por los hacendados para demarcar sus propiedades, el humeante castigo del cepo, el trabajo cotidiano de pescar o talar madera, manifestaciones con pancartas y enfrentamientos con las autoridades. De hecho, son íconos repetitivos que traen a la mente las características más fundamentales de la cotidianidad campesina de la época. Es obvio que la lectura de estos textos, inclusive para los analfabetos, a quienes se les leía las cartelas en voz alta, requiere un trabajo de imputación. El lector de cualquier historieta tiene que reconstruir en su imaginación un mundo que en el texto está representado por un conjunto reducido de iconos y frases. Pero no nos podemos quedar ahí en el reconocimiento de la labor activa del lector de cualquier cómic. Hay que entrar más a fondo en el proceso de redacción de los textos costeños para entender de qué manera la imputación se vuelve una estrategia tanto investigativa como política. Por lo general, el autor de un cómic es el que escribe el guión, a no ser que el escritor del guión y el dibujante sean la misma persona. Ese guión es de un libro reciente, Unflattening, que es una tesis doctoral en cómics sobre visualidad que se acaba de publicar en Estados Unidos en inglés, y él incluye al final los guiones de varios capítulos. El guión precede a los dibujos. Inicialmente pensaba que las historias gráficas de Lanoue seguían al mismo modelo, puesto que en el archivo de Falls hay largas y detalladas transcripciones de entrevistas y unas propuestas de cómics con unos guiones que no tenían nada que ver con los folletos. Lo que me contó Víctor Negrete, uno de los integrantes de la Fundación del Caribe, arroja luz sobre cómo estas historias gráficas son un ejemplo de la puesta en práctica de la imputación. El primer paso era la clarificación de cuáles iban a ser los temas en los folletos ilustrados. Fue un proceso que se cumplió mediante diálogos entre la NUC, la Fundación del Caribe, incluyendo la recolección de información por medio de entrevistas y conversaciones durante talleres y cursillos. Pero de ahí, los procedimientos de muchos autores de cómics y la práctica de creación de las historias gráficas en Córdoba se bifurcan notablemente. Según Víctor, Chalarca les acompañaba a las reuniones campesinas y tomaba apuntes dibujados. Luego el artista se reunía con la gente para preparar un primer borrador. Chalarca usaba el entorno de su época para construir su imagen del pasado, aunque también consultaba materiales históricos para captar los detalles de la época. Era solamente después de haber elaborado un borrador completo de los dibujos que los investigadores colocaban los textos verbales. Finalizado el segundo borrador con sus dibujos y contenidos, lo pasaban por el filtro de los cuadros de Lanoue. Finalmente, aplicaban la tinta china y mandaban la historieta a la imprenta. La investigación hecha por la Fundación del Caribe era imprescindible para documentar las evidencias históricas, dada la situación política tan inestable del momento. Además, las investigaciones del equipo posibilitó una narración pictórica de los eventos previos a las luchas del siglo XX, historia que los narradores campesinos no conocían, particularmente la invasión española del siglo XVI, y la llegada de la gran hacienda en el siglo XIX. Pero en cierto sentido, se podría decir que la investigación previa hecha por la Fundación del Caribe era más bien una estrategia ética para que los investigadores externos se familiarizaran con la historia que los campesinos ya sabían, en vez de conceptualizarla como la colección de insumos para preparar un documento por medio del cual se devolvía la información a las bases. La investigación previa contribuyó a que los investigadores externos pudieran equipararse para lograr un diálogo horizontal, no necesariamente para poder replicar las historias conocidas por los campesinos, sino para complementarlas con información pertinente, tal vez novedosa, pero a la vez enmarcada en el mismo hilo narrativo, el mismo punto de vista. El texto que hoy se puede leer es el producto de ese diálogo, esa interpenetración de varias voces. Tenemos aquí un texto sin autoría clara, con una red de autores. Es decir, se construye la narración a través de una serie de conversaciones encadenadas, algunas en lenguaje pictórico y otras en lenguaje verbal. Es solamente en el primer momento, el de narrar las historias en las asambleas, que se está recolectando información. El resto es un proceso de coanálisis, de crear una narrativa cargada de una abundancia de información cuasi etnográfica, pero a la vez icónica y entendible. Durante el proceso, todos los participantes se sumergen en la historia, la imaginan, se posesionan de ella. ¿Cuál es el papel de los narradores que aparecen retratados en las historias gráficas costeñas, como el Mello? Hay narradores ficticios en muchos cómics. Son personajes que frecuentemente habitan el mismo mundo pictórico simulado, pero a diferencia de los protagonistas de los cómics, los narradores parecen estar en control de la historia, proveyendo al lector la misma información que aparece en los paneles. El lector generalmente puede fácilmente distinguir entre la labor narrativa de estos narradores ficticios y el trabajo del autor de la novela gráfica. En el caso de las historias gráficas de Lanuk, esta distinción no está tan clara. Los narradores de estas historietas vivían los acontecimientos que narran, aunque hablan por un colectivo y sus palabras entretejen las voces de otros con la propia, dado como resultado una voz compuesta. En este sentido, no cumplen el mismo papel en el texto que los narradores de otras historietas, porque son a la vez narradores ficticios y verdaderos. Los narradores retratados en las historias gráficas de Lanuk participaron en varios niveles del proceso de edición de los folletos. Como parte del colectivo que produjo los folletos, ellos son autores de las obras. Ese es el único narrador joven que escogieron porque les parecía que tenía unas facciones típicas de un campesino sinuano. Una cosa que no voy a hablar, pero que es muy interesante, a principios de los 70, que de los cuatro narradores, no, de los cuatro héroes y una de las narradores, dos son mujeres de las héroes y una mujer es narradora, y eso, pues, eso era algo muy nuevo en los 70. Lo complicado es determinar en qué consiste su autoría, o más específicamente, en qué punto del proceso llegan a ser autores, gente como Wilfredo Rivero, que está aquí. Desde el, y está en la foto hablando con Falsborda. Desde el punto de vista del público lector, ellos son conocedores de la historia, son los testigos primarios de los eventos. Desde el punto de vista del equipo productor, son colaboradores en una conversación encadenada. Pero todo se complica cuando llegamos a entender que la publicación de las historietas era apenas un paso intermedio dentro de un proceso más extenso, cuyo fin era nutrir un proceso político. Eran distribuidos en cursillos, talleres, escuelas de cuadros y asambleas. Fueron proyectados por medio de filminas y representados con títeres. Los narradores, particularmente Juana Julia Guzmán, participaban en la difusión de estos materiales, en las reuniones. Ella yuxtaponía el pasado con el presente en discursos que rememoraban sus luchas de antaño para sacar lecciones para el presente y hacía a la gente llorar. Era muy emocionante la participación de ella en esos talleres. En este respecto, lo chistoso no pueden ver, pero es un volante también hecho por Chalarca sobre la reforma agraria que nunca funcionó en Colombia. Y hay una tortuga abajo que dice INCORA, que es del Instituto Colombiano de Reforma Agraria. En este respecto, creo que valdría la pena resucitar la famosa cita de Walter Benjamin en su tesis de filosofía de la historia, y cito, articular históricamente lo pasado no significa conocerlo tal y como verdaderamente ha sido, significa adueñarse de un recuerdo tal y como relumbra en el instante de un peligro. En este caso, hay varios momentos en los cuales el movimiento campesino se adueñaba de un recuerdo de sus luchas de antaño, en los diálogos comunitarios que conformaban el proceso de rememoración, en los intercambios encadenados de los diversos autores, culminando en la redacción de las historietas, en las conversaciones exegéticas entre los campesinos lectores sobre las obras publicadas. Y en estos tres momentos existía un peligro evidente de la represión oficial que intentaba frenar las actividades de la ANUC y que cobró múltiples vidas. Que el movimiento buscaba contrarrestar mediante la articulación de potentes imágenes históricas para despertar la imaginación y los sentimientos políticos de los campesinos, inspirando la acción. De esa manera, la autoría de las historias gráficas publicadas se entremezclaba con la autoría de los narradores. Su presencia en las asambleas actualizaba los eventos históricos, forjando un sentido de pertinencia por parte de, a la historia por parte de los campesinos. La interpretación del público, aunque incipiente y titubeante, convierte a los lectores campesinos también en autores de su propia historia. Es decir, su obra es su acción política, inspirada por la interpretación de las historias gráficas. Una metodología muy novedosa de convertir la exclusión en la inclusión. Gracias.